es verdad que el COVID y el confinamiento han exacerbado esta crisis. Antes del confinamiento había claros síntomas de crisis en el capitalismo. Veamos ejemplos en el sector automovilístico. En 2018 y 2019 cerraron con déficits en los sectores automovilísticos. El sector del mar se ha visto una caída de la capacidad también, de sobrecapacidad. Y hemos visto en el acero una caída, una sobreproducción de cientos de miles de toneladas. Y esto es cierto para los sectores económicos más avanzados. Eso también se reflejó en la venta de smartphones que cayeron en los años 2018 y 2019. La venta de ordenadores también vio una caída en 2019. Después de 7 años de caídas sostenidas. Fueron 5 años de bajadas sostenidas y muy, muy altas. También podemos ver el sector de la energía. Todos vimos el precio del barril de petróleo bajar de cero. Pero había ya una sobreproducción antes de la pandemia en el sector energético. En los últimos 3 años, los Estados Unidos han triplicado su exportación y producción de petróleo. De un país importador se ha convertido a los Estados Unidos en un país exportador. Eso significa que la producción de energía es mucho más alta que los requerimientos de energía. Y eso significa que los productores de petróleo están en competición los unos con los otros por un mercado que está reduciéndose. No os olvidéis que al principio de la pandemia hubo una verdadera guerra de petróleo entre países. Rusia, Arabia Saudí, América, todos contra todos. Está claro que estos mercados tienen saturación de mercado. Antes de la pandemia. El confinamiento y la caída de la demanda solo ha exacerbado esta situación. También me gustaría decir algo sobre la recuperación. Una recuperación que va a ser pospuesta continuamente. Expertos dicen que la recuperación no vendrá en la segunda parte de 2020. Ahora dicen que vendrá en 2021. Probablemente en 2021 lo pospondrán otra vez. Sin embargo, los expertos económicos hablan de muchas figuras optimistas. La famosa recuperación es el bote, el rebote. Claramente, tras una caída tan baja, no podemos excluir la posibilidad de que haya rebotes en ciertos sectores o en ciertos países. En particular, donde el confinamiento se ha terminado. Pero esto no nos dice mucho sobre el verdadero estado del sistema económico. Pero será la intensidad y la cantidad de estos rebotes tenemos ciertas indicaciones a las que atenernos. Trump se ha jactado recientemente de que la tasa de desempleo ha bajado recientemente. Es verdad que ha habido un rebote en las figuras de desempleo en Estados Unidos. Y aproximadamente 7 millones de empleos se recuperaron. El problema es que solo en el mes de abril se perdieron 20 millones de empleos. Y las últimas figuras muestran que las pedidas de desempleo han subido en las últimas semanas. En China también han hablado de un rebote. Y es cierto que en el segundo cuatrimestre de 2020 se ha visto cierta recuperación económica. Pero este crecimiento precede a una, o sea, viene después de una caída tremenda. Y este crecimiento es resultado de la política keynesiana que Adam ha explicado en su introducción. políticas de infraestructura y de demanda agregada. Nuevos aeropuertos, nuevas tranvías, eso. Todos los problemas de la economía china siguen ahí, sin embargo. Por ejemplo, la consumición sigue bajando, el consumo. Y sabemos que la consumición interna de China no puede ser compensada por exportación. Porque sabemos que se ha puesto más gorda la guerra comercial entre los Estados Unidos y eso lleva a medidas proteccionistas que están entrando en efecto. Por ello, el FMI predice una caída de comercio mundial del 13%. Ha habido un rebote en el precio del petróleo también. Después de caer por debajo de cero, ha vuelto a subir. Especialmente porque China ha aprovechado este momento de bajos precios para acumular. Pero ahora está bajando la demanda otra vez. China está intentando vender otra vez el petróleo que ha acumulado. Lo que demuestra que el problema de su producción sigue estando ahí. Significa que este tipo de rebotes tienen muy poco, un efecto muy limitado. Y por lo tanto, no superan el problema de la sobreproducción, la contradicción principal del capitalismo. Trotsky explica que las. Trotsky explica que la economía mundial no sube de una manera lineal, sino a través de booms y de recesiones. Existen grandes booms largos que se contraponen a caídas tremendas y muy rápidas del sistema. Ahora tenemos una caída generalizada del curva descendente del capitalismo que se ve afectada por crisis también. Ahora vemos en esta línea general de descendencia del capitalismo, una bajada brutal y seguida de una recuperación muy leve en 2008. y esta recesión, este crecimiento simplemente fue una extensión de la recesión que ahora se verá exacerbada por la crisis que viene. Debemos esperar una caída que va a afectar a miles de millones de personas. Es imposible luchar contra estos efectos con el sistema capitalista. Hay que acabar con la causa de este problema, el capitalismo. La lucha por el socialismo no es una lucha por un mundo mejor, sino una necesidad muy concreta de la sociedad.
Tenemos al camarada Jonas de Dinamarca. Saludos desde Dinamarca y gracias por dejarme intervenir.
Quiero hablar de un aspecto específico de este tema tan abierto. En general, analizando estos fenómenos,
Tenemos una tendencia a desestimar los efectos a corto plazo y a subestimar los de a largo plazo. Y creo que este es el mismo caso de los comentadores burgueses en la crisis actual. El confinamiento significó un impacto inmediato sobre la demanda mundial. Y una caída de proporciones históricas. Y si la pandemia fuera el único problema, entonces los negocios sencillamente cerrarían y bueno, pues los estados pagarían para compensar a los trabajadores. Y la economía volvería a crecer en forma de V. Pero como Adam y los otros compañeros han señalado, el problema no es la pandemia, sino la crisis de sobreproducción. Y a raíz de eso podría parecer que se desprende que la crisis de sobreproducción estalla por una falta de demanda. Pero Marx explica que esto no es el Los gobiernos y los bancos centrales han intentado estimular la inversión mediante crédito y préstamos. E hicieron esto después de la crisis de las .com desde los años 2000 y después de la crisis de 2008. Y aunque eso estabilizó la economía, el flujo de capital no fue hacia la economía productiva, sino hacia la economía especulativa. Y nos condujo a lo que llamábamos la burbuja de todo. Todo sencillamente se estaba acumulando en el sistema. A partir de esto podemos decir que el derrumbe inicial de la crisis económica debida al colapso del consumo individual fue solo el detonante. Es el corte del flujo de dinero hacia una economía completamente endeudada. Y la crisis real solo se está acelerando en el momento actual. La crisis en el sector industrial. No debemos impresionarnos por la caída de la economía en estos momentos. No debemos sobreestimar los efectos a corto plazo y subestimar los efectos a largo plazo. ¿Y cuáles son estos? En la anterioridad, los periodos de decadencia del capitalismo siempre daban lugar a periodos de auge. La caída de la Unión Soviética. Y la introducción del bloque del este a la economía del mercado de forma violenta. Y la introducción de China en el mercado internacional, en la Organización Internacional de Comercio. Todos estos eventos fueron posibilidades, ocasiones muy provechosas para el desarrollo, para las inversiones. Ahora ya no existe ningún sitio, nada en que expandirse. Todo el mundo se encuentra afectado por la crisis. Y esto significa que en vez de incrementar y de expandir la economía mundial, el comercio mundial, sorry. Vemos que ocurre todo lo contrario. Que solo cada país puede sacarse su propia vía fuera de la crisis. Solo pueden salir de la crisis a costa de los demás. Esto se traslada a una ola de proteccionismo que estamos viendo.
Y al colapso del orden mundial.
Y durante un periodo, durante el próximo periodo, esto será un freno al desarrollo del desarrollo capitalista y de la acumulación capitalista.
Hemos visto que el sistema capitalista se ha transformado de ser un freno relativo al desarrollo de las fuerzas productivas.
En un freno absoluto. Este proteccionismo creo que será un fenómeno que caracterizará la nueva época del capitalismo. Un periodo que se va a asemejar a principios del siglo XX, más que no a nuestro pasado más inmediato. Y debemos de recordar, como marxistas, sorry. Debemos de acordar que después de un momento de lucha de clases intensa, se han dado no solo una, pero muchísimas oportunidades de acabar con el capitalismo. Significa que debemos estar a la situación de estos momentos. El mundo no nos espera. Y la lucha de clases tampoco nos espera. Debemos de estudiar el marxismo y de todas las últimas crisis y las posibilidades que se perdieron. Y de que podemos aprovechar las ocasiones que vendrán al máximo. Gracias.
Gracias, Jonas. Tenemos un último ponente antes de que Adam venga. Será el camarada Rob del Reino Unido. Hola, compañeros. Está bastante claro, como se dijo en la primera sesión, en el principio de la sesión. El mundo está en llamas, económicamente, políticamente y socialmente. Y los gobiernos burgueses en todo el mundo están frenéticamente intentando apagar estas llamas. Pero no parece que les vaya a ir bien. Hay claramente mucho miedo por parte de los representantes de la clase dominante. Hace unos años, de hecho, Mark Carney, el que era el gobernador del Banco de Inglaterra, dijo que el capitalismo estaba recreando las condiciones del siglo XIX. De desempleo en masa y de explotación. Y que entonces esta situación daría otra vez importancia a las ideas de Marx y Engels. De hecho, pero también hay muchos comentaristas del Capital que están en modo de negarlo todo, ¿no? El editor del Financial Times el otro día dijo que enfáticamente que esta no era una crisis del capitalismo. Pero están un poco confusos, no saben muy bien lo que está pasando. Por ejemplo, coge a este individuo, el profesor Eugene Fermer. Este profesor se le conoce por esta teoría de la hipótesis del mercado eficiente. Es un ganador de un premio Nobel en economía. Y básicamente lo que dice es dejar los mercados solos y que ellos y todo irá bien. Obviamente, esta llamada a sí misma teoría fue completamente desacreditada tras la caída de los mercados en 2008. Y estaba completamente desorientado. Es un poco como el sacerdote católico que de repente descubre que Dios no existe. Y se preguntó a sí mismo, ¿qué causa estas crisis? Y contestó, y le cito, no sabemos lo que causa las recesiones. No soy un macroeconomista, así que no me siento mal por ello. Nunca lo hemos sabido. Dijo que la economía no era muy capaz de explicar los cambios en actividad económica. Menuda admisión de culpabilidad, ¿no? ¿Cómo de bancarroto puede ser uno? Pero todos estos economistas burgueses están de acuerdo en una cosa. Niegan que haya una crisis inherente al sistema capitalista. Si existe una crisis, debe ser la culpa de pandemias, de caídas de los mercados, de precios del petróleo. Es un problema, pero no es un problema del sistema capitalista. Y ahora están empujando, inyectando billones y billones de dólares en la economía, pero no lo hacen de manera consciente, no lo hacen de manera seria, sino lo hacen de puro pánico. La pregunta es, ¿funcionará esto? Y si fuesen honestos consigo mismos, no lo saben, no tienen ni idea. Tal y como no sabían si funcionarían los programas de flexibilidad cuantitativa antes. Lo único que sabían hacer era ahogar al sistema con dinero efectivo. El problema es que este dinero líquido, esta inyección de capital, no se reflejó en una en inversión. ¿Por qué deben invertir si hay una capacidad de exceso? ¿Cuál es el sentido de invertir? Mucho más fácil utilizar ese dinero en cosas especulativas, ¿no? Y es exactamente lo que hicieron, utilizaron ese dinero para la especulación. Pero ahora, de manera paradójica, el sistema se ha convertido en dependiente de este dinero barato. No, 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 o sea, lo necesitan. Y como sabemos, los últimos 10 años han sido la periodo de recuperación más débil de la historia. Y ahora nos abogamos, estamos a punto de entrar en otra depresión. Adam mencionó la Gran Depresión de los 30. Y ahí la caída que empezó en 1929 duró 3 años. Y después tuviste una recuperación que es la que se llamó la recuperación rooseveltiana. Pero debemos demostrar que la caída de los mercados no generó esa depresión en los 30. La depresión fue causada por la guerra comercial que la siguió. El leitmotiv de los países capitalistas era cada hombre por sí mismo. Se convirtió en una guerra de aranceles que iba y venía. Que resultó en un colapso del comercio mundial que llevó a una depresión. Y el New Deal de Roosevelt era una manera de intentar terminar con este problema. Basado en un programa de infraestructura pública. Puramente keynesiano, era gasto para estimular la economía, gasto público para estimular la economía. Y hubo una recuperación entre el 34 y el 37. Pero esto no se debió al New Deal, como se dijo, se debió al ciclo normal del capitalismo. Incluso en depresiones hay idas y venidas del capitalismo, va arriba y abajo. Hay recuperaciones parciales, como fue el caso en los años 30. Una depresión no erradica el ciclo de boom y de caídas, recesión. puede suprimirlo, pero sigue teniendo un efecto. Pero estas recuperaciones no son duraderas. Así que podemos preguntarnos si el New Deal fue exitoso, como Adam ha preguntado. Y podemos ver con las estadísticas lo que pasó. El desempleo en el 36 era de 17 millones. Entre el 39 era 17,2 millones. Como ha explicado Adam, la depresión no fue solucionada por el New Deal. Hay muchas ilusiones en el New Deal, ahora mismo en el reformismo. Hay gente que dice, ah, no, mira a Estados Unidos, qué bien lo recuperaron todo con el New Deal. Muchas de las izquierdas han adoptado esto, ¿no? Esta idea del el New Deal verde en Inglaterra. Pero el New Deal fue un fracaso. Solo necesitaron para acabar la depresión la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Y esta depresión a la que nos encontramos va a ser tremendamente dura. Pero va a tener subidas y bajadas, claramente. Pero claramente ahora no van a poder encontrar una salida a esta crisis en una base a una guerra mundial. Eso está fuera, eso ya no se va a hacer. Porque si no, destruirían el planeta con armas nucleares. Por lo tanto, la crisis se va a internalizar, se va a exacerbar. Y como explicó Trotsky, esto es la agonía de la muerte del capitalismo. Y entonces las ideas del marxismo otra vez tendrán un eco en la clase trabajadora. Y la revolución estará en el orden del día. Repetimos las palabras de Mark Carney. La regresión del capitalismo va a hacer que las ideas de estos hombres vuelvan a ser relevantes. Habrá tiempo de revolución y habrá tiempo para las ideas de Marx y Engels. Y digo yo, ¡hurra! Y cuando se trata de los comunistas burgueses, se pueden ajo y agua.
Gracias, Rob, y gracias a todos los camaradas que habéis intervenido en esta sesión.
Adam ahora responderá a la sesión por un total de 27 minutos.
Solo para recordar que Adam y Rob han escrito este libro. Recordaos que podéis comprar una copia de este libro en la página de Well-Read's Book. Adam, te paso el micrófono. Yes, can you hear me?
Gracias a todos por vuestras contribuciones.
Este
El tema
asunto
es.
es muy amplio.
Y uno muy relevante.
Nelson resumió muy bien en su primera parte de la. Cuando subrayó que para nosotros nuestra principal preocupación cuando analizamos la economía nuestra preocupación no es nuestro interés no es la economía como una discusión abstracta. Sino porque queremos entender el mundo a nuestro alrededor, la situación de la economía. Especialmente porque deseamos conocer el impacto que tendrá esto sobre la conciencia. Como dijo Trotsky, la teoría es la fuerza de la.
Debemos entender la época general en la que nos encontramos.
Y como
Y como.
resumió Nelson, en la época en que estamos no es una época de reformas. Sino de contrarreformas, de ataques, de austeridad. Una época muy diferente de después de los booms o de la de los 90.
Ha habido mucha actividad en el chat de Aventia de la conferencia.
Y la gente está discutiendo sobre el fenómeno de la renta mundial asegurada. Que no deja de ser una forma de keynesianismo. La idea de que puedes poner impuestos a los ricos y que puedes distribuir el dinero, de que todo el mundo va a tener unos ingresos mínimos. Algunos ligan esto al hecho de los automatismos, el hecho de que si todos los trabajos se van a sustituir por máquinas, pues todos tienen derecho a tener un mínimo de ingresos. Ahora que el consumo ha caído por culpa de la pandemia y que la gente está sin empleo, pues vuelve a surgir el tema de la demanda de una renta mínima. Por supuesto, como marxistas, lucharemos por cualquier, cualquier ganancia para la clase trabajadora. Pero debemos de tener en cuenta lo que dijo lo que ha dicho Nelson de que en esta época el capitalismo no puede proveer ninguna reforma. Cualquier pequeño cualquier cualquier
Can you repeat that, Adam? Toda reforma que sea ganada por la clase trabajadora será a través de unas luchas muy brutales.
Y no a
No
causa de
debido a ninguna.
ningún. La única forma de arrancarles cualquier concesión es por temor a una revolución. En el momento anterior, todas las reformas conseguidas, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, estaban bajo ataque. Y la idea de una renta mínima interna mundial y del keynesianismo no realmente no desafían, las causas de la crisis. Están intentando curar los
Síntomas y no la enfermedad.
Cosas como la renta mínima mundial no realmente no desafían la situación que estamos viviendo. No hacen nada para confrontar.
Para confrontar las razones por las que el capitalismo falla.
Incluso si se diera dinero a todo el mundo, ¿dónde terminaría este dinero? Seguiríamos pagando grandes alquileres a grandes propietarios. La patronal del sector de distribución alimentaria seguiría teniendo grandes beneficios. Los grandes accionistas de las empresas energéticas seguirían obteniendo grandes beneficios por contaminar el planeta. Y se parece a algo que Marx y Engels decían a los reformistas de su momento. Si leéis el programa de la crítica de Gotha, vemos cómo se refiere a los reformistas de su momento. Lo único que estáis haciendo es
Obsesionarnos para tener la distribución.
La desigualdad que veis actualmente no es causa de una distribución de una mala distribución de las cosas, sino una mala distribución de la propiedad de de las cosas. En otras palabras, la forma de deshacerse de la de desigualdad y de la La cuestión no es una cuestión de propiedad, hay que hacerse con la propiedad y después nos podemos deshacer de la desigualdad. Y es como hemos hablado, una situación de atacar los síntomas en vez de de la enfermedad. Rob señaló cómo nos encontramos en esta época de decadencia senil del capitalismo. Y Franco ha señalado esta situación de sobreproducción que ya existía antes de esta crisis. Y se ven muchos síntomas de ello. La crisis de la productividad, la falta de inversión en sector productivo. El exceso de capacidad en todas estas industrias. La cuestión de que las grandes multinacionales disponen de una gran cantidad de capital que no están invirtiendo. Y como ha dicho Jonah, todo este dinero, todo este líquido se está invirtiendo en la economía especulativa, en la burbuja de todo. Y esta es la cuestión. Los dirigentes reformistas siempre han intentado atacar los síntomas, pero nunca la enfermedad. De alguna forma creen que se puede cambiar la naturaleza del capitalismo, la naturaleza de los capitalistas. Pero Marx explica que no es una cuestión del deseo individual del capitalista. Sino porque el capitalista es el capital personificado. Los capitalistas han conducido a la situación a una bajada de salarios, a una explotación cada vez más grande para obtener más beneficios. Y esta es la dinámica del capitalismo, las leyes del desarrollo del capitalismo. Si aceptas el capitalismo, tienes que aceptar las leyes y los fundamentos del capitalismo. Que exige austeridad en este momento de crisis. La austeridad no es una
elección política.
La austeridad es la consecuencia de Y nuestra tarea es entender estas leyes del capitalismo que parecen misteriosas. Parece que son leyes que solo pueden conocer grandes profesores o grandes trabajadores de la que trabajan en la City de London. Marx quería extraer de estas conclusiones y de el capitalismo requiere que un flujo de capitales, los mercados se muevan. Según Marx decía que el capital era en sí dinero que quería ser revalorado. Y estas leyes de movimiento del capitalismo que Marx
Descubre.
reveló, perdón. Y estas leyes nos indican que el capitalismo no pero si entendemos estas leyes, podemos sustituir el sistema, podemos sustituirlas por unas nuevas leyes. Podemos sustituir las leyes de la competencia, de la acumulación de capitales. Podemos sustituirlas por las leyes de la economía planificada, de la planificación socialista, del control obrero. Y como ha dicho Jonas, con estas leyes podríamos haber hecho frente a la economía. Como han señalado muchos compañeros, todavía no nos encontramos en la verdadera crisis. Es solo la calma antes de la tormenta. Actualmente la economía se encuentra en el
En un respiradero.
Pero
Pero lo parece.
la cuestión es cuándo, qué pasará cuando se dejen de estar asistidos.
Es en estos momentos en los que vemos este estado frágil del capitalismo. Trotsky hablaba de la curva del desarrollo del capitalismo. Decía que uno podía ver el capitalismo respirar y tener pulso. Pero decía que esos pulsos se podían ver a lo largo de un desarrollo a largo plazo del capitalismo. Decían que al principio del capitalismo los periodos de auge serían largos y los periodos de recesión serían cortos y no muy profundos. pero dijo que había puntos de inflexión radicales dentro del capitalismo que cambiarían esta dinámica. Revolución, contrarrevolución, guerras. Y la pandemia es uno de estos. Viene apoyada por la crisis de 2008 e incluso de la crisis de los 70. El final del boom del periodo de posguerra fue un punto decisivo para el capitalismo. Está quedando claro que no estamos en un momento de juventud y vibración del capitalismo, de auge. Pero como dijo Rob, estamos en un momento de capitalismo senil, de declive completo. Y en esos periodos, Trotsky dijo que los auges se convierten en muy pequeños y las recesiones son muy altas, muy bajas. Y eso es lo que decía yo al principio con la recesión permanente o la estancación secular. Lo que ha hecho la pandemia es revelar la fragilidad del sistema. Podrías hacer una analogía entre la pandemia y el sistema capitalista también. Sabemos que el coronavirus es especialmente peligroso para la gente que es frágil o que tiene un problema previo. El capitalismo es un sistema frágil. Un sistema vibrante y joven como el socialismo sería capaz de luchar contra esta pandemia. Sería capaz de cerrar ciertos sectores económicos sin recurrir al desempleo. Con esta pandemia vemos realmente la poca conciencia de los capitalistas. Ellos dicen que deberíamos dejar que muriesen nuestros mayores. Quieren una idea de inmunidad de grupo, ¿no? Del maltusianismo. Para que ellos puedan salvar su sistema decrépito y en decadencia. Como Alan dijo ayer, decimos que es el capitalismo el que debe morir para que el resto de nosotros podamos vivir, para que todos podamos vivir una vida decente, con armonía con el planeta y con unos con otros, un planeta que se está destruyendo por el capitalismo. Y esto solo será posible bajo una economía socialista planificada. Esto es por lo que luchamos. Y solo las ideas del marxismo nos pueden ayudar a llegar hasta ahí. Entendiendo el mundo para poder cambiarlo en líneas revolucionarias. Gracias. Gracias, Adam. Gracias también a los compañeros que han contribuido a la discusión. Y gracias también a los equipos de traducción y a los equipos técnicos. Ahora tenemos un descanso de más o menos una hora. Y cuando volvamos tendremos una sesión nueva. Tienes una elección de 3 sesiones. Tienes links a todas las sesiones en el Eventia, en la página web. Las opciones son el marxismo y el del medio ambiente. Marxismo contra sectarismo. Marxismo contra posmodernismo. Esas sesiones empezarán a las 5:30, tiempo inglés, que es en 60 minutos. Os veo después.